En esta crítica analizamos el módulo 4 Uso responsable, ético y crítico de la inteligencia artificial, evaluando el material enviado para asegurar que los riesgos y beneficios de herramientas como Notebook LM queden perfectamente claros desde la perspectiva de un estudiante universitario.
Eso es.
Y bueno, yendo directamente al primer punto de feedback, la presentación de los riesgos y beneficios de la IA establece una base teórica sólida, pero carece de un anclaje pragmático en el ecosistema real y bajo presión en el que opera un estudiante universitario.
Totalmente de acuerdo con eso. O sea, cuando lees las definiciones que hay ahora mismo en el texto sobre lo que la inteligencia artificial puede o no puede hacer, el nivel conceptual es impecable.
Sí, está muy bien redactado.
Claro, define muy bien esa asistencia inicial, el estudio guiado, y luego te lista las típicas advertencias, ¿no? Los sesgos, las alucinaciones del modelo, el plagio. Pero, a ver, la debilidad fundamental aquí es que el documento asume que el estudiante lee esto en un estado de, digamos, tranquilidad contemplativa.
Ya, en su casa, con un té súper relajado.
Exacto. Y la realidad no es esa. Si nos ponemos en la piel de un chaval que tiene 3 entregas en la misma semana, pues estas advertencias teóricas suenan a las condiciones de uso genéricas de cualquier software.
Las de he leído y acepto, ¿no?
Sí. No las perciben como obstáculos reales en su día a día. Para alguien al que, oye, le pilla el toro y se juega la nota mañana, que el modelo tenga sesgos y respuestas parciales es un debate filosófico, no una amenaza inminente a su calificación.
Pues la verdad es que, si me permites la analogía, leer este material ahora mismo es como intentar sacarse el carnet de conducir leyendo únicamente el manual técnico del coche.
Qué buena comparación, sí.
O sea, el texto te explica a la perfección la mecánica interna de los cilindros, que en este caso serían, pues yo qué sé, los parámetros del modelo de lenguaje. Pero a la hora de la verdad, lo que el estudiante necesita es una clase práctica de conducción en plena hora punta.
Justo, necesita sobrevivir al tráfico.
Eso es. Necesita saber cómo usar el acelerador, que sería la IA, para llegar a tiempo con sus fechas límite, pero sin estrellarse de frente contra un error factual catastrófico que le suponga suspender la asignatura. Hay que bajar la teoría al barro de la vida académica.
Exactamente. Por lo tanto, la sugerencia aquí para solucionar esta desconexión es traducir las definiciones abstractas de los riesgos y beneficios a dilemas basados en escenarios prácticos y cotidianos a los que se enfrenta un universitario.
Vale, escenarios prácticos.
Claro, en lugar de limitarse a decir en un punto la IA puede presentar sesgos y omitir información, tenemos que diseñar un caso práctico que ilustre la consecuencia académica directa de ese sesgo.
A ver, pongamos un ejemplo de cómo se vería eso en el material. Me imagino, por ejemplo, a un estudiante de último curso que está usando Notebook LM para procesar una montaña de bibliografía sobre historia contemporánea para su TFG.
Un clásico, sí.
Sube 50 PDFs, le pide un resumen del clima sociopolítico de una década en concreto, y la herramienta le devuelve una síntesis que, oye, parece muy coherente y está súper bien escrita.
Pero claro, la trampa está en que la IA, por su propia naturaleza estadística, tiende a agrupar y priorizar la información que más se repite, ¿verdad?
Exacto. Y al hacer eso, omite sutilmente las perspectivas de minorías o los matices disidentes que sí que estaban ahí, escondidos en esos PDFs originales.
Y ahí es donde el estudiante mete la pata, porque confía ciegamente en ese resumen tan limpio y construye todo el marco teórico de su tesis basándose en una visión plana y súper estandarizada.
Y el tribunal se lo echa para atrás.
Tal cual. El resultado inmediato no es un debate sobre la ética de los algoritmos, es que el tribunal que le evalúa le va a quitar puntos valiosos por falta de profundidad crítica.
Claro.
Si le explicamos el riesgo del sesgo desde esta perspectiva, enseñándole cómo la confianza ciega le puede arruinar la nota final del TFG, el concepto ya deja de ser etéreo. Se convierte en una herramienta de supervivencia pura y dura.
Oye, fíjate que ese mismo enfoque narrativo lo podríamos aplicar para ilustrar algo tan peliagudo como el plagio, ¿no? Contrastándolo directamente con el beneficio real de la herramienta.
A ver, ¿cómo lo harías?
Pues mira, el texto actual traza una línea roja muy gruesa diciendo esto es asistencia y esto es plagio, pero en la práctica la frontera es muy difusa. Podríamos mostrar a un estudiante usando la IA para estructurar el esqueleto conceptual de un ensayo. Le pide a la herramienta que analice cómo se conectan dos temas entre sus propias fuentes primarias.
Que eso es un beneficio inmenso, o sea, es un uso súper inteligente.
Pero en ese mismo escenario, mostramos la otra cara de la moneda.
Al ver lo bien que escribe la herramienta, el chaval decide cruzar la línea y copia directamente un párrafo entero generado por la IA para usarlo como la conclusión de su curro.
Y se queda tan ancho a las 3 de la mañana.
Claro, lo que él no percibe con el cansancio es que ese párrafo, aunque la gramática sea perfecta, carece por completo de su voz académica. Carece de la referencia a esa anécdota concreta que el profesor ha repetido 20 veces en clase.
Y el catedrático lo detecta al instante.
Y no porque pase un software antiplagio, sino porque el texto pierde el alma. Canta a kilómetros.
Eso es. Y así el estudiante ve clarísimo dónde está la frontera. Usar la IA para estructurar ideas es trabajar de manera inteligente. Usarla para el veredicto final es diluir tu voz y arriesgarte a una infracción.
Ya. Y bueno, hablando de fronteras y de saber cuándo acelerar o frenar con estas herramientas, creo que debemos fijarnos en cómo el documento organiza gráficamente estas decisiones. Y aquí va la segunda oración temática. El semáforo pedagógico es una excelente herramienta de diseño para la toma de decisiones, pero su aplicación práctica resulta demasiado binaria para la complejidad de las tareas universitarias.
Es que, fíjate, es una de las partes visualmente más atractivas de todo el módulo, pero tiene un fallo estructural enorme cuando analizas el comportamiento real del usuario.
Sí, porque el documento establece zonas clarísimas en los extremos, ¿verdad? Tienes el rojo, de no subir datos sensibles, y el verde, de vía libre para explorar temas.
Pero el problema, desde la perspectiva del alumno, es que el 90% de su trabajo académico no vive en esos extremos. Vive en esa zona intermedia, el amarillo.
En el purgatorio, vamos.
Sí, y el documento subestima muchísimo ese terreno. Lo despacha casi de pasada con una etiqueta que dice algo así como «revisar borradores» y ya está.
A ver, piénsalo desde la psicología básica. Cuando tú vas conduciendo por la calle y ves que el semáforo cambia a amarillo, el instinto de la inmensa mayoría de la gente no es precisamente frenar suavemente y con precaución.
¿Qué va? Aceleras para que no te pille el rojo.
Exacto. El instinto es pisar a fondo para pasar rápido. Y me da la sensación de que, al etiquetar esta zona simplemente como «revisa borradores», estamos provocando ese mismísimo efecto.
Totalmente.
Un «revisa tu borrador» invita a una lectura en diagonal, a echar un vistazo rápido por encima y darlo por bueno para poder irse a dormir de una vez. Es que es exactamente lo opuesto a la intención pedagógica del texto, que lo que busca es que frenes y verifiques todo.
Claro. ¿Es un fallo de diseño conductual de manual? Si la instrucción es así de débil, la ejecución del alumno va a ser rápida y superficial. La zona amarilla, en realidad, es un terreno súper caótico y lleno de matices para ellos.
Es donde interactúan con las fuentes primarias.
Eso es. Donde iteran, donde refinan, donde a veces la IA es brillante y a veces es desastrosa. Por lo tanto, la sugerencia es expandir sustancialmente la categoría amarillo en el documento con un flujo de trabajo detallado y paso a paso.
Un paso a paso.
Sí, que muestre al estudiante exactamente cómo verificar, cómo iterar y cómo transformar esos resultados de la IA.
Vale. Vamos a dar un ejemplo concreto de esto. Imagínate a una estudiante de, no sé, bioquímica. Sube un artículo científico súper complejo a Notebook LM. Subirlo es lícito, así que estamos en zona verde.
Vale.
Le pide a la herramienta que extraiga las conclusiones. La IA le devuelve un resumen súper digerible. Pero claro, al simplificar, Notebook LM se ha comido todas las condiciones específicas bajo las que reaccionan las enzimas, perdiendo el rigor del estudio.
Ya. Y en este milisegundo en el que la chica lee el resumen simplificado, acaba de entrar de lleno en la zona amarilla. ¿Y qué hace ahí? Porque revisar, como decíamos, no es una instrucción clara.
No le dice nada.
Entonces, este es el escenario perfecto para intervenir. Sugiero proporcionar una checklist, una lista de verificación accionable. Paso 1. Haz clic en la cita generada por Notebook LM para ir sí o sí al PDF original.
Obligarle a ir a la fuente.
Justo. Paso 2. Identifica los matices metodológicos que la herramienta ha omitido. Paso 3. No lo corrijas tú mentalmente. Escribe un nuevo prompt pidiendo a la IA que integre esa perspectiva de los autores que faltaba.
Ah, vale. Le haces dialogar con la IA.
Exacto, iteras. Y el paso 4. Redacta el párrafo final de forma manual. Fíjate cómo esto cambia el concepto de revisar. Pasa de ser una miradita rápida a ser un taller de artesanía intelectual.
Y lo más interesante de exigirles esos pasos es que el proceso mismo de corregir a la IA se convierte en el método de estudio. Acaba entendiendo el artículo de bioquímica mil veces mejor.
Pero claro, para que quieran invertir ese tiempo extra y no busquen el atajo fácil, entra en juego la psicología de cómo les hablamos. Y esto nos lleva al tercer punto.
Exacto, que es la tercera oración temática de hoy. El tono de las buenas prácticas y la rúbrica de evaluación se inclina fuertemente hacia la vigilancia institucional, lo que aliena al estudiante en lugar de empoderarlo como investigador independiente.
Y es que se nota muchísimo. Al leer el lenguaje utilizado, sobre todo en la tabla de actores y la evaluación formativa, se percibe súper jerárquico. O sea, expresiones como errores a evitar, sustitución problemática, copiar respuestas.
Sí, te pone a la defensiva enseguida.
Total, hay un enfoque constante en proteger la integridad académica, que enmarca al universitario, desde el minuto uno, como un potencial infractor.
Como si todos fueran a hacer trampa.
¡Claro! Y esto oscurece por completo el mensaje central de que dominar la IA es, en realidad, una ventaja intelectual brutal para ellos. Por eso la sugerencia es reformular las pautas y la rúbrica para resaltar la propiedad intelectual y el pensamiento crítico como ventajas competitivas reales que mejorarán sus calificaciones y su futuro.
A ver, yo entiendo la sugerencia y me gusta la idea de cambiar el palo por la zanahoria. Pero te lanzo un reto, porque me surge una duda leyendo esto.
Dime.
En la vida real hay límites institucionales que son verdaderamente innegociables. Por ejemplo, la prohibición estricta de subir historias clínicas o datos privados en investigaciones universitarias. Las consecuencias legales de liarla con eso son catastróficas.
Ya, por supuesto.
Entonces, si suavizamos demasiado el tono y giramos todo hacia el empoderamiento, ¿no existe el riesgo de diluir la firmeza que el documento necesita para establecer esas líneas rojas?
A ver, es un debate súper lícito, ¿eh? Pero la solución no pasa por rebajar la norma, sino por cambiar el encuadre motivacional. No vamos a difuminar la prohibición de los datos médicos. Eso se mantiene en rojo absoluto.
Vale, entonces mantenemos el límite duro.
Sí, lo que sugiero cambiar es cómo enmarcamos las pautas punitivas generales. Por darte un ejemplo concreto, en lugar de tener un titular que diga evitar el plagio y la falsa autoría, lo podemos cambiar por una meta de excelencia. Algo como desarrolla tu voz académica única y diferenciada.
Ah, claro, la regla es la misma, pero le das la vuelta.
¡Exacto! El contenido técnico es idéntico. Sigues pidiendo que no copien y peguen, pero casas de tratarles como ladrones de contenido a tratarles como pensadores originales.
Y fíjate, ese mismo cambio de filosofía lo podemos aplicar a la tabla de evaluación formativa. Porque, seamos sinceros, los alumnos leen las rúbricas al revés, miran qué da la máxima nota y trabajan hacia atrás.
Totalmente. Van a lo práctico. Y ahora mismo, en el nivel inicial, la rúbrica dice copia o repite la salida de IA.
Presunción de culpabilidad, de nuevo.
Justo. En su lugar, lo que sugiero es contrastarlo directamente con un nivel excelente que indique, por ejemplo, sintetiza de forma crítica los hallazgos de Notebook LM para construir un argumento original e inédito que la IA no podría haber generado por sí sola.
Oye, pues me encanta, porque si el sobresaliente en la rúbrica solo dice no presenta plagio, el alumno va a hacer el mínimo indispensable para no meterse en un lío.
Claro, se desmotivan.
Pero si le das ese objetivo del nivel excelente, le estás mostrando qué aspecto tiene la brillantez académica usando IA. Deja de ser el juego del gato y el ratón para burlar al sistema y se convierte en algo digno de su esfuerzo.
Exactamente. Se convierte en un asistente al servicio de su capacidad crítica.
Pues creo que ha quedado una sesión muy redonda. Vamos a recapitular brevemente los tres ejes de nuestra crítica de hoy. Primero, hay que traducir los riesgos y beneficios de la IA a escenarios de supervivencia universitaria.
Eso es, bajarlo a los TFGs y a las entregas bajo presión.
Segundo, desglosar y crear protocolos detallados, esos cuatro pasos que comentamos, para la compleja zona amarilla del semáforo pedagógico.
Para que no aceleren cuando vean el amarillo exacto.
Y tercero, cambiar el tono del texto, pasando de la vigilancia constante del plagio al empoderamiento del pensamiento crítico. Las acciones inmediatas para quien nos escucha son rediseñar los ejemplos con casos de estudio, incorporar ese checklist para verificar borradores y reescribir la tabla de evaluación centrada en el logro.
Son ajustes de enfoque que realmente van a transformar la experiencia del estudiante al leer el módulo.
Sin duda. Y con esto nos despedimos cordialmente. Invitamos al autor a implementar estos cambios en el módulo 4 y a enviar su documento revisado de nuevo para una futura sesión de análisis. Ha sido un placer.
Igualmente, hasta la próxima.